Bueno, pues ya hemos comentado, ¿no? Que al comienzo del programa que hoy teníamos como invitados a un grupo gasteiztarra, un grupo, digamos, no sé si decirlo novel o no, pero sí es un grupo nuevo. Los componentes no son tan nobles. Estamos hablando de Buridan, que es un grupo que, bueno, que ha venido a presentar a la BD lo que viene siendo su primer trabajo. Ya tenemos a los estudios a Raúl. Arratsaldeón, Raúl.
León,
¿Qué tal?
¿todo bien?
¿Todo bien?
Todo bien.
Tenemos también ahí con la viserica Arillo, Arratsaldeón.
Arracha León.
Vale, y por último tenemos también a Gisha.
Jesus. Jesus para los amigos.
Chisas para los amigos. Buridan, falta un cuarto componente que puede ser que los oyentes de Irukorcha sea el que más conozcan. Estamos hablando de Doctor Sax, Chus Arena también, que ha venido a presentar yo creo que todos sus discos en solitario con Arena, pero que debe de estar liado, ¿no? Grabando un disco por
Pues
Cataluña, pero bueno.
eso es, justo está acabando de grabar por Girona el disco de Arena y bueno, está al caer, volverá.
Está al caer el disco de Arena y Chus, imagino
y
también.
ambas cosas.
Porque luego tenéis concierto dentro de 2 martes en el Parral, o sea que
Eso es.
tendrá que venir.
Correcto.
Lo primero, ya hemos presentado a cada miembro del grupo, pero ¿dónde habéis andado? O sea, presentaros a la sociedad de Irukorcha, a la sociedad de Alavedi, cada uno. Raúl, tú, por ejemplo, ¿es el primer grupo, la primera banda que tienes?
Realmente no, o sea, yo llevo haciendo música un montón de años, pero sí es cierto que la primera banda que tuve fue hace, bueno, cuando tenía 18 añitos o 20 por ahí. Y desde entonces he estado danzando, no solo, o sea, yo no soy de Gasteiz, soy malagueño, pero me vine a vivir aquí hace como 13 o 14 años. Y he estado danzando ahí en proyectos de, bah, con colegas, haciendo versiones y no sé qué, pero había muchas ganas como de hacer algo, de volver a crear, ¿vale? Entonces realmente este es el primer grupo que tengo hace mucho tiempo otra vez, donde pueda ahí expresar toda la creatividad. Sí.
Arillo, a ti la gente te conocerá, no sé si, bueno, ahora luego hablaremos, si ahora eres parte de Buridan, vienes como parte de Buridan, batería actualmente, ¿no? De la banda, pero igual la gente te conoce más que nada como técnico, ¿no?
Pues, supongo que sí. Sí, y bueno, y como ya me conocen como técnico, pues hablaré de lo musical. Pues hace unos años tuve un dúo con Iker, con un colega mío que es batería y tal, que éramos los Bici Voladores y así, que fue un poco el proyecto con el que más nos movimos y más cosas hicimos y tal. Y luego, pues, estaba en bastantes cosas, puntualmente, lo que sea. Y ese ha sido un poco mi pasado musical. Lo de técnico, pues, ya está.
Se puede, me quiere sonar, no sé, igual me estoy columpiando, pero habéis tocado, los Bici Voladores tocaron en su día en una Alavedi Rock.
Sí,
Eso,
efectivamente,
¿no?
en el
Efectiva,
Gasteiz.
sí. Gisa, el último componente, guitarra, ¿no? Coros, rugidos de Averno,
Rugidos del
jaleos, tal.
Averno, sí. Pues yo poco bagaje puedo decir que tenga. He sido más lobo solitario y así, y bueno, con todos los pros y contras que sostiene. O sea, de tener todas las fuentes que yo he querido meterme para el cuerpo y todas las limitaciones que supone, pues, estar tocando un poco en casa. Ahora, cuando te encuentras con gente con la que encuentras una cierta afinidad y dices que, ostras, vamos a crear alguna cosita, y dices, me gusta. Y ya te metes de lleno y a la piscina, total.
Esa era la primera pregunta, ¿no? Una vez ya presentados, ¿cómo surge Buridan? O sea, quiere decir, ¿cómo se encuentran, ¿no? Tres gasteiztarras, un malagueño afincado ya en Gasteiz. ¿Cómo, cuándo decidís, o cómo surge, ¿no?
Pues mira, sinceramente esto arrancó, Jesús y yo somos escaladores también, o lo éramos, pues hemos estado muchos años escalando y en un momento determinado empezamos a pensar, o sea, empezamos a hacer cosas en la furgoneta, con la guitarra, después de escalar y fue como en plan, hostia, hay ganas de hacer alguna cosa juntos, o sea, como de crear algo. Y de ahí empezamos a hacer como a ver, ay, qué nos sale, ¿sabes? Como a empezar a crear historias con una acústica y por las noches en la furgoneta. Y de ahí empezamos a hablar, joder, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo le podemos dar forma a esto? Y justo se quedaba un local vacío donde ensaya Arena y toda esta gente. Y decidimos meternos allí en plan, bueno, tener un espacio donde poder empezar a hacer cosas. Y justo en ese momento hablamos con el que era el batería antes, con Jorge. Y dijo, va, venga, me apunto. Y empezamos los tres, como, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos ido haciendo. Y a partir de ahí, realmente, como intentamos crear, pero no cuadramos del todo, hasta que de pronto un día Chus, que tiene el local al lado, pues dijo, hostia, esto que hacéis está guay, no sé qué. Y dijo, va, oye, me apetece tocar el bajo en algún proyecto. Y se vino, y ahí fue como donde se redondeó un poco el asunto, ¿sabes? Porque este le dio como mucha estructura a la historia, tiene el culo pelado de hacer cosas y de tocar por ahí. Y fue como él le dio un poco de estructura al asunto, y a partir de ahí empezamos como la andadura, decir, hostia, vale, esto ya tiene, empieza a coger color. Y el punto así, justo antes de venir para acá, estábamos hablando un poco a ver, ¿no? Como, y cuál era nuestra historia realmente. Y hubo como un punto de inflexión porque Jesús y yo un día charlando dijimos, ah, se apetecía hacer una flamencada de la hostia. Y elegimos él tenía sus historias y yo elegí una letra de Enrique Morente. Uh-huh. Y ahí fue como lo hicimos.
Fue como la fusión de dos estilos muy diferentes, porque al principio cuando nos juntamos Rule y yo, uh-huh, sí, había muy buenas intenciones, pero sí que es verdad que al principio costaba engranar un poco nuestros gustos individuales, ¿no? Y sí que cuando, porque yo vengo un poco de más del metal, del metal oscuro, bueno, y así, y bueno, y él es más, ¿cómo decirlo? Popero, no sé, indie, no sé,
no tan más
grunge. Bueno, al final hasta engranar un poco de decir, ostras, pues esto nos puede cuadrar, ¿no? De decir, hostia, ¿y por qué no juntamos el rollo este malagueño que tiene Rule con mi parte más, igual más pesada, más de guitarreos y así? Y fue ahí, ¿no? Con la estrella, ¿no?
Eso es, y, o sea, para mí también fue como, después de irme, o sea, hay un montón de años fuera de Málaga, y para mí era como encontrarme otra vez con la parte andaluza que tengo dentro, ¿sabes? Que eso sí, está ahí. Y para mí fue como, wow, aquí hay como, aquí me puedo expresar en un montón de facetas que igual no le había dado cancha hasta ahora.
Es que sí que es cierto, dándole unas escuchas al disco, sí que es cierto que tiene ese toque, digamos, no sé si no flamenco, pero sí tiene un toquecito, sí. Luego también hay un par de canciones, sí que tiene esa parte oscura. Y luego, bueno, has comentado, ¿no? La estrella, la canción con las letras
de Morente.
Uh-huh. Es casi casi imposible, ¿no? No acordarte del disco Omega, ¿no? Digamos. No sé si desde el comienzo teníais claro. ¿O fue un poco a raíz de lo que acabáis de comentar, ¿no? De
para
los
nada.
Gustos de
desde
cada uno.
Comienzo, para nada.
Para nada no, pero yo sí que tengo que decir que por mi parte, ¿sabes? Es como a mí hubo un par de discos que me volaron la cabeza en ese sentido, el Omega de Morente, uh-huh, y luego Esquirla, que sacó el proyecto de Tundra con el Niño de Elche hace unos años, uh-huh, y fue otra de estas cosas que haces, hostia, como por una parte dentro de mí sí que estaba en plan, yo quiero hacer algo así, ¿sabes? O algo, al menos en esa dirección.
Y se junta eso con mi parte, sí que me gusta el metal y tal, pero que también le doy un poquito al flamenco, ya más clásico, y dices, ostras, ¿por qué no puedo juntar, por qué no podemos juntar un poco esto
claro,
de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ahí andamos.
Y eso, no, así os presentáis, digamos, ¿no? En el Bandcamp, ¿no? Donde se puede escuchar todo el disco, decís, ¿no? Que tenéis la idea de conectar el norte con el sur, ¿no? Lo duro con lo suavecito, ¿no? Y lo frío con el picorcito, ¿no? Picosito.
Sí, es como, ¿sabes? En un momento determinado, en una de las conversaciones iniciales fue como en plan, teníamos que tener una línea, ¿no? Una línea argumental de la banda, y fue como, ¿de argumental de qué, tío? Vamos a hacer lo que nos dé la gana, y lo que nos da la gana realmente es eso, es como meter las influencias de mucha gente. Arillo tiene las suyas, Chus tiene las suyas, Jesús y yo. Todos, ¿no? Confluimos ahí en un punto, que es lo que sale con Buridan, pero realmente como hay muchos flecos por ahí, por medio, y no queremos que se pierda eso realmente, ¿sabes? Que salga lo que tenga que salir.
Eso es. ¿Y el tema del nombre? ¿Buridan?
Eso nuestro ex batería.
Tendrías que preguntar nuestro batería. Espero que esté escuchándonos ahí en Mallorca, al solecito, bueno, al solecito.
A su mejor vida.
Ya hemos hecho, deberes ya hemos hecho, deberes ya hemos hecho y hemos googleado. Aparece, cuando pones Buridan en Google, aparece, obviamente, si pones Buridan banda, aparece vuestra referencia y luego también algún grupo que
hay
ha sacado,
grupos, sí,
que
sí,
sacó un EP de título Buridan, pero luego tiene un toque filosófico, ¿no? ¿Alguna metáfora, alguna fábula? O...
Le asocian al tío una paradoja, sí, le llaman, ¿no? Que es como, en teoría es un burro que tiene en un momento determinado tiene un fardo de paja a un lado y otro fardo de paja al otro y ante su indecisión se muere. Y pues, realmente salió bastante de mofa, no fue algo así como muy pensado.
Sí, pero al final si lo piensas, tío, es... dices, ostras, no sabemos si tiramos para un lado, si tiramos para el otro,
como realmente...
no morirnos por el camino, pero es decir, ostras, somos como el burro que no sabe si tirar para un fardo o para el otro.
Claro, sí, para el norte o para el,
o para el sur,
para el sur, para el frío, para el calor,
o para los solecitos.
Vale, esto estamos hablando de más o menos qué año. ¿Cuándo empezasteis ya como banda, sí, como cuarteto?
Pues yo creo que cuando nos juntamos como cuarteto, cuando Chus se incorporó, fue en septiembre más o menos de... En otoño de 2020. O sea,
post-pandemia.
Época dura de pandemia.
Eso es. Sí, ahora sí, ya hablamos en las entrevistas ya, ¿no? siempre decimos pre-pandemia, post-pandemia.
Sí, sí, sí. Cuando se juntó Chus y le metió ese punch de... Vamos a cuadrar aquí un poco las cosas y...
Uh-huh. ¿Y es cuando empezáis a componer temas propios o ya teníais ya...?
Teníamos ciertas cosas, pero no... Digamos lo que ahí empezó a coger como ritmo, ¿sabes? Como había como cosas sueltas, pero ahí empezamos a coger ritmo y empezamos a hacer unos cuantos, ¿sabes? Igual la mitad del disco hasta... O un tercio estaba hecho o enfocado.
Sí, por ahí.
Y de ahí para adelante es como ya con Chu incluido empezamos ya a componer todo el resto. Sí, la verdad que la pandemia, pues
no sé. La pandemia se aprovechó para componer bastante.
Sí, suerte y... de que tenemos el local donde tenemos y está alejado de la city y pues era nuestro refugio. Estos momentos duros de no sé qué, pues nos escapamos un poco.
Sí, no,
y nos metimos allí
no vais a
12 horas.
No vais a contar las ilegalidades que cometisteis, ¿no?
¿De qué hablas?
Sí, sí, la verdad que, ¿sabes? Fue una época, y creo que lo ponemos ahí en la descripción del disco, lo de, como que lo que hemos grabado es como la colisión de un montón de noches de estar, porque pasamos un montón de noches escapados de lo que estaba pasando, metidos allí, no sé, ensayos de 10 horas, 12 horas, sin parar, y de ahí salió todo esto.
¿Y cuándo decide Buridan, cuándo decidís el cuarteto? Que es hora de grabar y de coger el teléfono y de llamar a un tal Arillo. O ya estabas pululando por ahí.
Sí, yo llegué, pues eso, supongo poco después de que formasteis todo el rollo y me gustó mogollón y así. Y entonces, pues yo creo que sin, vamos, no hubo ni siquiera necesidad de llamada de teléfono. Fue... comentarme que ibais a grabar y ya está.
O sea, el rollo es que...
Y os dije que os ayudaba en lo que pudiera, pero que no ibais a tocar mejor de lo que...
Se va quitando. Al final, Jorge, ¿sabes? Como el proyecto fue muy chulo, porque Jorge también es la primera vez que toca la batería. Entonces, después de toda la época de composición y no sé qué, ya dijo que, bueno, pues, al final la vida tira para donde tira, y él decidió que se iba a ir. Y pues entre todos dijimos que, hostia, que no, ¿sabes? Como sería una pena no finiquitar todo el proceso completo, ¿no? Que se llevara toda la experiencia completa. Y entonces decidimos, bueno, pues antes de que te pires para Mallorca, nos sentamos, lo grabamos todo y como mínimo damos un bolo. O sea, en plan estrella el rock and roll. Des uno y te pides.
Y ya está.
A tomar por culo.
¿Y eso cuándo fue más o menos la grabación? El año pasado, ¿no?
Grabamos en septiembre del 21.
Dos tomas hicimos.
Hicimos dos tomas en septiembre.
¿Está grabado todo...?
En el local.
En el local, fue un do-it-yourself.
Eso, bueno, eso lo decís, ¿no? Una y otra vez, sí, en el, sí, Bandcamp, ¿no?
Sí, el rollo es auto... O sea, no por nada, sino porque era lo que teníamos y porque lo queríamos hacer en el momento que lo queríamos hacer. y decidimos hacerlo como autogestionado, o sea, grabarlo nosotros, editarlo nosotros.
Y con pocos medios, pero también allí pues se está muy a gusto para tirarte las horas que te hagan falta de grabar y todo eso, entonces...
Es un estudio que estás ahí como más presionado de tengo tres días.
Claro, eso, ¿no? O sea, yo entiendo que, bueno, vosotros ya ibais con las ideas claras de grabar 8 temas, más 8 temas, pero entiendo que también, ¿no? Al tener esa comodidad, ¿no? Que muchas veces igual en otros estudios no tienes porque tienes X horas para grabar, ¿le disteis muchas vueltas a los temas?
En verdad no, o sea, guardamos un fin de semana y grabamos 4 y la otra en otro fin de semana el otro fin de semana grabamos los otros 4.
Es cierto que, o sea, hasta llegar a la grabación pues sí que hicimos como ensayos específicos
para, ¿no? La grabación,
para eso es como vale, sí, vamos a preparar esto, vamos a hacerlo sin voces porque lo vamos a grabar sin voz primero, ¿no? Porque al final la grabación está hecha en directo. O sea, luego hay ciertas cosas que están grabadas después, punteos de guitarra, las voces, los coros, Ceremony, un montón de cacharricos electrónicos así que metemos también. Eso está grabado aparte, pero lo que es la base gorda está todo grabado en directo. Entonces sí que hicimos varios ensayos como para prepararnos para eso. Porque teníamos tiempo, pero al final también la vida de cada uno, ¿sabes? Tampoco teníamos tiempo ilimitado. Entonces fue como, venga, vamos a prepararnos a tope. Y nos metemos un par de findes y ahí grabamos al menos las bases. Y luego fue bastante bien, la verdad. Sí, Carillo nos echó una mano bastante gorda, rollo que pues, este se quitará el mérito, pero sabes, todo el hardware de pongo el micro aquí, o lo pongo allí, o el micro no sé qué, el micro tal y cual, o las 20.000 historias que lleva el hecho de grabar, pues ahí tenemos a Arillo pues, echándonos una mano. Y, pues,
se nota. Te dieron mucha garra, Arillo.
No.
Gracias.
Aparte, o sea, para empezar, es que es lo que te he dicho antes, que a mí es los locales de Olarizu y eso es siempre paz, es siempre bien, así. Y luego, bueno, pues igual sí que os dije en plan cosas tipo no vamos a hacer más de 3 o 4 tomas porque esto no va a ningún lado, sino, o cosas así, ¿no? Pero, o sea, cosas de eficiencia en las grabaciones que muchas veces, o sea, en mi experiencia, pues eso, cuando se te alargan ahí las cosas, pues van perdiendo todo y no quería que pasase eso, sobre todo, eso era un poco lo más importante.
Y luego la edición, por ejemplo, la producción sí que la hizo Galillo en la parte más gorda, ¿sabes? Todo el rollo de editar, que todos los volúmenes y aquí le quitas la magia de los productores, de le ponga un poquito aquí, le subo un poquito allá, yo qué sé.
El Photoshop, ¿no? Lo que viene siendo.
Sí,
total.
Sí.
Y fruto de ese trabajo, esos días, noches, las cervezas en Olarizu, ¿no? Esa mano de Arillo. Son 8 temas. Algunas son, iba a decir cortas, pero no, la mayoría son todas, ¿no? 4 minutos o más, y luego hay incluso canciones de 8, 8.40.
Sí.
Sí, nos vamos sí. Ese rollo, las cosas como son.
Ya lo decimos, tonadillas flamensivas, o sea, de 3 minutos, no hay nada. Sí, de hecho, mira que lo intentamos, ¿eh?
Eso es.
Dijimos, vamos a hacer un tema directo rápido. ¿A cuánto se nos ha ido?
Pues al 5 o 6.
O al 7.
El último que hemos hecho, así con Arillo ya, en plan, lo nuevo que no está grabado. Pues, sí. Ah, este es fácil, venga, algo fresquito. 6 minutos para arriba.
Algo fresquito habéis comentado. La playa, ¿no? Con este calor, creo que entra bien, es el 4º tema del disco. Cogemos un descanso, recordamos a los oyentes que estamos con la banda Buridan, que estaréis el 31
en Parral.
En el Parral, ¿no? No este martes, sino que el siguiente. Luego ya hablaremos también más de más fechas. Pero lo dicho, el título del disco, Nada está perdido.
Nada está perdido, y yo. Como diría Rula.
Pues realmente, ¿sabes? Fue porque es un trocito de un tema de la playa, de hecho, al final, que bah, no sé, tampoco le veo muchas vueltas, pero sí que me parece que en este momento está guay, un poquito de positivismo, ¿sabes? Que me acabo hasta los huevos de escuchar nada más que todo cosas negativas y hay muchas mierdas, pero hay otras cosas muy buenas por ahí, joder.
Pues lo dicho, nada está perdido y de este disco escuchamos La Playa. Thank you. Pues acabamos de escuchar La Playa, el tema La Playa, del disco Nada Está Perdido, de la banda gasteiztarra Buridan, que actuarán el 31 martes culturales del Parral, para cerrar ese mayo. Seguimos aquí con Raúl Arillo y
Jesus.
Al final se me va a quedar, ¿eh?
Justo ahora estamos comentando, ¿no?, que le dais muchas vueltas a, pues no sé si a todo, pero por lo menos a las canciones, ¿no? No sé cómo, o sea, a la hora de componer, ¿alguien lleva una idea local? O a partir de la tercera cerveza es cuando empezáis ya a fluir, o quiero decir, ¿cómo componéis las canciones?
Si tenemos, así visto en perspectiva, creo que tenemos como dos líneas, ¿no? Por un lado está la parte de que vengamos de casa con una idea ya más o menos trabajada y con una idea de canción, que luego, por supuesto, se va a trabajar en el local, y de eso lo que surja luego igual no tiene nada que ver.
Eso es lo que de ahí normalmente sale cualquier otra cosa.
Pero bueno, ya tienes trabajado de casa algo, y luego está la otra vertiente, que es llamear en el local y decir, ostras, mira qué idea más chula, ostras, ¿y qué viene luego? Pues mira, ¿y si hacemos tal? Que es un poco más dinámico, más fresco hacerlo así. Y
es cierto que la mayoría de las cosas las hacemos más de la primera vertiente. O sea, es como, o hasta ahora, ¿eh? O sea, también esto, supongo que cuando haces tu primer trabajo.
Porque nos pilló el confinamiento.
Y porque traes un montón
Porque estábamos en casa cada uno. Detrás, ¿sabes? Trabajando.
Como la mochila detrás llena de cosas que pones sobre la mesa. Luego ya cuando vacías esa mochila, igual el proceso compositivo es un poco diferente. No lo sé, eso está por ver. O sea, hasta ahora hemos hecho muchas canciones con ideas que venían un poco, ¿no?
Sí, lo que digo, igual 4 o 5 de las canciones de las 8 están hechas en confinamiento a cara perro, cada uno en su casa, que luego se ha llevado al local y se han hecho, ¿no? Pero hechas en casa, ahí con la guitarra. En
fin. Y nos gusta mucho, yo creo que lo hemos hablado entre nosotros, que está muy guay, que de la idea original que uno trae, siempre acaba en otra cosa diferente. ¿Sabes? Es como uno trae como una idea, igual la parte más musical, ¿no? Uh-huh. La nota, el acorde, el no sé qué, eso sí que se mantiene, pero luego empiezan a entrar camas,
no del todo,
pero no, como eso es como es un cuerpo que más o menos se suele mantener, más o menos, pero luego empiezan a entrar pues los demás, ¿no? Pues los demás elementos que son las personas que componemos Buridan. Y al final, hostia, ¿y si aquí hago una? Hostia, pues aquí yo te haría un... Y a veces como, hijo puta, me está desmontando todo la idea, pero justo eso es lo guay, ¿sabes? De ahí luego suele...
Hay que aprender a recibir esas opiniones, porque tú tienes igual una idea de canción en la cabeza, que claro, luego empiezan estos cabrones a soltar sus ideas, es decir, esto no cuadra para nada con lo que yo tenía en la cabeza, mierda. Y dices, pero es que igual suma más.
Claro.
Eso también hay que aprender, o sea, es trabajo personal de cada uno, ¿no?
Y no sé si habéis apartado algo por ser, por ejemplo, demasiado igual, ¿no?, oscuro, digamos, demasiado metalero o demasiado flamenco, no sé. Vuelta por lo menos.
No, a día de hoy no. O sea, puede haber... O sea, es cierto que hay cosas con las que llegamos Jesús y yo al principio que si se ha quedado algo, le hemos dado la vuelta por completo. Pero luego la mayoría de las cosas que han salido como han funcionado en el sentido de que estábamos contentos con ello, ¿sabes? Uh-huh. Como ha sido en plan, hostia, ¿y esto?
No, sí, dejar algo de lado, imagínate si me dejaron meter hasta guturales y todo. O sea, si me dejan hacer eso, pa'lante, o sea, esta gente hasta el final.
Sí, no ha habido nada por ahora así que hayamos dicho, hostia, típico tema que después de haber grabado todo el resto dices, va, esto lo vamos a quitar de aquí. Por ahora no. No sé qué pasa.
En cuanto a las letras, 8 temas, algunas letras son, digamos, una frase, ¿no?
Sí.
4 palabras, 12 palabras, incluso hay algún tema en euskera.
Ahí.
¿Qué podemos contar de las letras? ¿Quién las compone, digamos, cantar? ¿Las cantas tú?
Las canto yo, las letras...
Eso fue... Cuento un poco...
Vale.
Eso fue porque yo soy Euskaldun Berri, y bueno, pues para mí fue un ejercicio de lo mejorcito hacer una letra en euskera. O sea, mucho mejor que una edita eslana de dar tu opinión o pedir al ayuntamiento que hagan... que está bien y hay que hacerlo, ¿no?
Para aprobar el examen.
Orida. Pero luego te pones a pensar, ostras, quiero expresar cosas
claro, sí.
Dentro. ¿Y qué vale, qué recursos tengo para expresar esto? Ostras, pues me dio la vuelta a la cabeza por mil lados. Fue como tortazo por aquí, tortazo para allá. Pedí ayuda, por supuesto. Estuvimos con Rul y con Chus haciendo la letra, porque yo no, en principio no hago letras. No soy... Y bueno, pues ahí estuvimos los tres mano a mano. Además, ellos saben de hacer letras y yo lo que sé de euskera, pues ha salido eso.
Y para nosotros era también como, y creo que sí que forma parte importante del proyecto, que es no cerrar fronteras a nada, ¿sabes? Yo no sé hablar euskera, ¿sabes? Entre chorradas, pero me parece que está guay, ¿sabes? Que estamos aquí, que hay gente que sabe euskera y que le apetece también como ahondar por ahí. Entonces, pues, ¿por qué no? Como, ¿por qué vas a cerrar esa puerta? Para nada, al revés.
Sí, sí, claro, que no sé si estáis ya preparando. Os iba a preguntar ya, estáis presentando aquí vuestro primer disco y os iba a preguntar ya sobre el segundo disco. No sé si estáis, no, a ver si vais a meter más canciones. No, pero no sé si tenéis canciones, más canciones que estas ocho.
En la recámara tenemos
una que ya está lista
que, que se va a tocar ahora ya. Y en la recámara hay como tres más que hay que seguir puliendo, pero están ya moldeadas. El molde está hecho.
Y luego ya más trabajo para Arillo.
Ahora tiene su trabajo como batería.
En este caso no sé qué pasará con eso, pero sí que tenemos una idea bastante clara de que queremos ir con Joseba Balestena a grabar
a Cobelts Studio que tiene montado en Durana.
Sí, eso es.
O sea, la idea al final es como rular los temas ahora en directo todo lo que podamos, ¿sabes? Uh-huh. Conseguir todos los bolos que podamos para, bueno, pulir todo esto y seguir componiendo un poco más. Y en algún momento dado, pues ir a un sitio, ¿sabes? A un estudio a grabar como ya más...
Y darle descanso al nuevo batería.
Se dedique
a la batería.
¿Cómo te animas, Arillo, de repente a...? No, porque no sé si en la presentación sí lo has dicho, pero ¿es la primera vez que tocas batería?
Sí, en un grupo sí. Sí. Lo que pasa que ya, o sea, no mucho, pero sí que llevaba tocando un poquito así hace años. Y tal, pues también típico cuando acabas el ensayo, a lo mejor se marcha la batería y te quedas ahí un rato o lo que sea. Y quería ponerme un poco más en serio y tal. Y cuando Jorge comentó que se marchaba, que tal, fue como perfecto. O sea, me viene. Y bueno, y les comí la oreja todo el rato, todo lo que pude.
O sea, no fue al revés.
No. Bueno, a ver, no, ellos sí que sí, también estaban de acuerdo, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Así todo.
Muy bien. Bueno, para ir un poco finalizando, no sé si ahora nos meteremos con los directos, con los conciertos. No sé si nos dejamos más algo en el tintero de la grabación, composición, algo de la banda, porque colaboraciones no hay, ¿no? En el disco.
No, de primeras no. Está grabado no. Entre nosotros, los cuatro que éramos en el momento y poco más. Sí, de la grabación ya está eso. O sea, para nosotros lo más importante es que, sabes, que no nos gusta y lo pusimos en el Bandcamp porque me parece que es importante que a día de hoy, que hay tanta parafernalia, como decir que esto, sabes, que lo hemos hecho con todo nuestro cariño, grabado en el local.
O sea, el do yourself, ¿no? El digamos, do yourself, un poco autoeditado.
Eso es, tío, como los hardcoretas de antes. Nos parecía guay eso. Y yo qué sé.
Habéis comentado, ¿no? Jorge, el batería anterior, grabó el disco y disteis un concierto en Erreka, que fue el primer concierto de Buridan.
Sí,
correcto.
Marzo, ¿qué tal? 5 de marzo. ¿5 de marzo fue? Pues sí, por ahí. 5 de marzo.
¿Qué tal fue? Fue el primer concierto, ¿no?
Sí. Bueno, una experiencia.
Nos faltó un poquito de gente, la verdad, porque encima salió el típico día de mierda que hagaste, ¿sabes?
Y hay que ir hasta ahí.
Nieve y la hostia y no sé qué. Y como mucha gente que en principio iba a ir, al final no pudo venir. Y estaba bien, pero venían unos compis de Asturias también a tocar con nosotros. Y más, o sea, por nosotros, pero por ellos también, ¿sabes? Como te pegas la paliza de venir hasta aquí, hay 25 o 30 personas. Pues, como eso fue la única pena, entre comillas. Por lo demás, fantástico.
Bueno, digamos que ahora tenéis la oportunidad, ¿no?, de sacar esa espinita o esa pequeña espinita, ¿no? El 31 de marzo en el Parral.
Y hay un par de fechas más, que luego el día 12 de junio tocamos, que es domingo, tocamos en Atabaca, en el restaurante que hay ahí en el Santuario de Oro.
¿A qué hora tocáis?
Pues es a la hora del vermú. Pues sí, son 12 y media, como muy tarde.
Es que para acabar, como la otra vez que estuvimos con Dr. Sachs.
Eso es.
Era de acabar a las 2 y media, estar acabados, porque ya empiezan a dar comidas y claro.
Eso es. Sí.
Claro, entonces, eso, la otra vez con Dr. Sachs, cuando estuvimos con Chus tocando, sí, a las 2 o así estábamos listos, 2 y poco. Pues eso. Nosotros que tenemos una hora y cuarto por ahí de repertorio, que empecemos a las 12 y media más o menos.
Eso será el 12 de junio en Atabaca, ¿no? Atabaca. Y luego hay otro concierto aquí en Gasteiz.
Sí, para acabar con Sarra Sarro, tocamos en el Kitsch el 1 de julio. A las 8 nos ha puesto Adri.
Eso es, sí, la idea es tocar en la calle, si puede ser. Pero bueno, eso como siempre supeditado a...
En la cuesta, ¿no? Entiendo.
Sí, ahí andamos, a ver si no conseguimos montar un escenario.
Sí, no, pero parece que sí, ¿no? Que es seguro que tocamos fuera.
Sí. Si hace buen tiempo. Si hace buen tiempo, para adelante. Si claro, hace malo, pues tocaremos dentro, supongo. Bueno, supongo no, seguro. Tocaremos dentro del Kitsch. Y por ahora ya está. Sí, andamos ahí mirando. Luego si salía una cosa para julio. Bueno, ya que estamos aquí en el micro, voy a aprovechar de... que si a la feña le ha molado, yo qué sé, o lo escucha y le gusta, ¿sabes? Pues que, bueno. En realidad estamos como... La idea es ahora en verano intentar hacer algo más local. Y luego ya cuando llegue septiembre-octubre, pues intentar empezar a movernos un poquito más para allá. Al final.
Igual les puedes llevar a estos a Málaga, ¿o qué?
Pues, why not. Sí, o sea...
Así se nos pega un poquito de calorcito.
Bueno, a ver, Jesús es extremeño, es que creo que no ha quedado claro, ¿no? No ha quedado claro, ¿no? No. Él es extremeño, por lo que ahora el que haya aprendido a escribir todo esto cobra un valor muchísimo mayor, además.
De hecho, ¿sabes?
Claro, os hemos presentado como un malagueño y tres gastistarras.
Sí, ¿sabes? Sí.
Bien, Gisa. Bien, bien visto.
Aquí callado como una perra.
De hecho, ¿sabes? En el Parral va a hablar él. Yo voy a decir upa upa y ya está. Y que hable Jesús.
Pues qué ricasco por acercaros a la Bedi, a Irukorchea.
Un placer.
Y ahora siempre, ¿no? La gente que suele tener el detalle de acercarse aquí, les decimos elegir un tema para... Y podéis elegir con Chus, yo creo que, o sea, en el anterior disco, el EP que sacó,
la primavera.
No tenía...
Ha habido consenso
rápido
y absoluto.
Sí, es como la canción que nos...
No es la más corta, también te digo.
No, es que eso sí íbamos a decir, que no os cortéis, o sea...
Vale. Bueno, si habéis aceptado a Chus también le gusta de 10 para arriba.
Yo creo que con Chus alguna hemos tocado, no, ha tocado, de, o sea, ha tocado rojo, hemos puesto de 14, ¿no? Ellis, la que tenía...
Sí.
Primavera.
Vale. Y además, eso, último comentario. La primavera está guay porque hay un trozo que define mogollón las noches que hemos pasado en el local, ¿sabes? Es como un trozo de la letra que es como salió porque nos pasamos 12 horas metidos allí sin poder salir, esperando a la primavera.
Pues lo he dicho, es que ricasco, y nos vemos el 31 de mayo en el Parral.
Allí os
Milesker.
Eso es, qué ricasco.
Agur.